hace bastante que no se lo escucha, hace bastante que no dice su verdad, hace bastante que no da explicaciones, al menos desde lo público, y en línea está Daniel Orozco, quien fuera intendente dos veces de Las Heras y candidato a la vicegobernación por la Unión Mendocina en las últimas elecciones. ¿Qué tal, doctor Orozco? ¿Cómo le va? Buen día. Marcelo Torres lo está saludando aquí en la radio en LB10.
Marcelo, muy buenos días a todos ustedes, a la audiencia, y creo que está Jorge también ahí,
¿no? Sí, ¿cierto? ¿Qué tal? Buen día.
Sí, estamos los dos aquí para hablar con usted. Bueno, ¿por qué se decidió hablar ahora, Orozco?
Mira, lo más importante de todo es que muchas veces uno trata de decir, bueno, vamos a dejar la nueva gestión a ver qué es lo que realiza, qué es lo que dice, qué es lo que hace, y a la vista está de que evidentemente hay muchas mentiras que se dijeron, muchas adversaciones de la verdad, y es el momento, yo creo, adecuado a través de los cuales ya podemos empezar a hablar.
Háblenos de lo que usted está siendo investigado, básicamente, ¿no? Que es alguna suerte de irregularidades contra el Estado de Las Heras, que tiene que ver con el uso de cooperativas, ¿no? Algunas fantasmas, algunas truchas, para beneficiarse con los propios recursos de los lacerinos.
Lo primero que te tengo que decir, Marcelo, que es una causa totalmente política, colaboramos en todo momento con la justicia, nos colocamos a disposición de una justicia objetiva y que fue en época de pandemia, en ese momento, y de la pospandemia. Fantasmas, te diría que es algo que colocó algunos periodistas, a través de los cuales hubo gente que estuvo trabajando, funcionarios, que dicen que trabajaron, la misma gente que trabajó, y que en definitiva sabemos muy bien que se hizo una licitación que fue aprobada en ese momento con todas las reglas de la ley, porque estábamos en una época de pandemia, estábamos en ese momento con una morbilidad bastante elevada en nuestros empleados municipales, sabíamos muy bien que no podíamos dar en ese momento abasto a lo que debía hacer el municipio con respecto al tema de limpieza, por ejemplo, y bueno, por eso se hizo una licitación. Y fue aprobada esta licitación con todas las reglas de la ley, incluso estaba, digamos, presentada por el INAES, a través de los cuales le dio su parte afirmativa.
Esas cooperativas, lo que usted dice entonces, que fueron, surgieron al amparo de la ley y a la vista de todo el mundo.
Nunca, Marcelo, nunca dejamos de hacer las cosas de acuerdo a la ley, al estado de la ley. Nunca dejamos de hacerla. Por eso te digo que hay muchas mentiras que se dijeron y se interpretaron con respecto a eso. Y ahí es donde yo quiero dar algunas explicaciones que lo estuvimos dando a la justicia, a través de los cuales tendremos noticias en esta semana. Pero sí quiero decirte una cosa. Mintieron tanto con respecto a esta nueva gestión, que para mí es importante, viste, remarcarlo mucho. Yo hice una auditoría a través de los cuales, y me hubiera gustado estar presente, digamos, de alguna manera, y quisiera estar junto a ustedes en algún momento para presentarles todas las pruebas, pero hicimos una auditoría de los 8 años de gestión. Esa auditoría arrojó en ese momento que los bienes de uso aumentaron un 176%, eso por un lado. Por el otro lado, tuvimos un superávit en los 7 años de gobierno, que para nosotros eso fue fundamental. En la parte del gasto corriente, inmediatamente habíamos bajado del 84% al 59%. Y eso te está diciendo a vos de lo bueno que fue la gestión. Es más, en febrero, en el Tadicor, el actual gobernador había dicho que era el mejor intendente de la vuelta de la democracia. Pero te quiero decir algo más, que para mí es importante y que te quiero aportar también las pruebas, que en este momento las tengo aquí, pero que cuando estemos presentes lo vamos a hacer. El arqueo de caja que se hizo de valores al 10 de diciembre del 2023, cuando tomó la nueva gestión, con la directora de Tesorería, Subirat Mariela, y el director de Contaduría, García Avelina, nosotros dejamos en la parte de nuestra parte contable un tercio de las facturas de limpieza y recolección totalmente pagada, y estábamos hablando del 7 de diciembre. Hay más justamente de dejamos entera la coparticipación, que nosotros no la cobramos, sino que se la dejamos a la nueva gestión. El aguinaldo ya estaba pagado. los proveedores no estaban en un, diríamos, impago en un 60 días, no impago, sino que directamente ellos tienen que presentar las facturas y después a través de los procedimientos administrativos se les paga los 60 días, a 30 días cuando dejamos la gestión. Pero lo más importante de todo es la mentira que dijo Lopresti cuando asumió que le habíamos dejado el municipio roto. ¿Sabés cuánto nosotros teníamos en las arcas? Y eso te estoy hablando de que está en el Tribunal de Cuentas. 8.479.813 dólares al cambio de la moneda en ese momento. 8.479.813 dólares. Eso significa que eran más de 4 nóminas guardadas, más todos justamente los diríamos, de la gente que estaba...
Sin embargo, Orozco, permítame, en su momento hablamos con Lopresti por esta misma denuncia, creo que fue la última vez que hablamos con él en medio de la campaña electoral. Lo acusaba directamente de haber hecho un aumento exponencial en la cantidad de personal allí en las eras, que el municipio no lo podía soportar, desde el 2019 en adelante, desde el 2000, en la segunda gestión. Todos formaban parte, los que hoy están separados, de esa misma gestión. Todos, absolutamente bien. Todos.
Te cuento, Marcelo. En la auditoría que se realizó, que la auditoría nuestra es una auditoría objetiva, es una auditoría que yo te la voy a pasar en mano, hecha por contadores, escribanos, externos, totalmente objetiva. Y te voy a decir lo que dice. Dice, costo salarial estable a través del tiempo con leve tendencia a la baja, de 10.796 millones de pesos en el 2015 a 10.147 millones en el 2022, a la baja. Y menor erogación en personal en relación a los ingresos corrientes, del 84% de ingresos gastados en personal de 2015 al 59% en el 2022. ¿Qué te quiero decir con eso? Todas falacias y todas mentiras. Lamentablemente este chico que está ahora es la casta que nosotros queríamos sacar. Yo vengo de trabajo público solamente en estos 8 años. Sabes muy bien que durante casi 30 años trabajé en la parte particular y me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo. Esto lamentablemente es parte de la casta. ¿Qué le va a hacer?
Daniel, ¿qué tal? Buen día. ¿Vio la auditoría que hizo justamente la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Económicas?
Sí, por supuesto que sí.
Ahí se mencionan un montón de desprolijidades administrativas, de gestión, de elementos que fueron robados o que se perdieron, que desaparecieron, que no había métodos. ¿El tema de las cooperativas o lo que se está investigando no puede haber caído en esa falta de control absoluto que marca la auditoría?
Te cuento, Jorge, muy buenos días a ti. En esa auditoría, te digo francamente, por eso quise remarcar que yo venía de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde en mi época se anotaban 3.000 personas y 120 solamente entrábamos, y me siento orgulloso de la universidad. Por eso, esa foto que salió el actual intendente, el señor Lopresti, junto con Néstor Paredes, que fue mi, digamos, contrincante en el 2014 a la intendencia, que él venía de la fila de Alfredo Cornejo, y con el decano de la facultad, abrazándose, presentando esto. Esa foto no me es representativa, y te digo que yo le tengo una alta estima a esta preciosa casa de estudio. Te voy a decir la auditoría. La auditoría, lamentablemente, para lo que verdaderamente dice, y te lo voy a comentar así bien, dice deudas no registradas en la Secretaría de Obras bajo el mando justamente del señor Lopresti. Habla justamente de una empresa que se llama de 24 millones de pesos.
¿Cómo se llama la empresa? No se escuchó.
Una se llama Trefec, S-R-E. La otra se llama Dafre. La otra se llama Ormimac. Y lamentablemente no pusieron a otra que yo creo que Lopresti tiene que dar explicaciones, que es Canandes. Pero te voy a comentar en este de Trefec. El Trefec es un tiro en el pie que se han pegado con todas estas cosas, porque dice deuda no registrada. ¿Cómo van a ser deudas no registradas o errores administrativos cuando deben hacerse redeterminaciones? Y las redeterminaciones, por culpa de la inflación y de los gastos que ocurrían después de 6 meses de la licitación a concluir la obra, o un año a concluir la obra, no se podían determinar en ese momento, sino que eran redeterminaciones. Y esas redeterminaciones las tenía que hacer el actual secretario de Obras del señor Lopresti, que se llama Bruno Ferraris. La auditaba justamente a a esa parte de las obras la hermana de Bruno Ferrari. Por eso a la PYME familiar y la PYME de amigos es del señor Lopresti, que tenía un municipio paralelo conmigo. Y la auditaba justamente en ese momento que tenía una locación de servicio Erika Ferrari, pero auditaba usted, la parte de...
Perdón, perdón, nos va a marear con este laberinto de relaciones y demás, pero a ver, Orozco, Lopresti armó, según dice usted, un municipio paralelo cuando formaba parte de su gabinete. ¿Cuándo se da cuenta usted?
Mira, yo me doy cuenta lamentablemente cuando ya dejo, diríamos, cambio Mendoza, me voy a la Unión Mendocina, donde empecé a ver ciertas actitudes, diríamos, de este hombre, porque verdaderamente me defraudó como persona, como funcionario, como amigo, que eso es lo principal. Pero ahí te doy cuenta, mira, Francisco Lopresti era el secretario de Obras, para que vos sepas, y era el que tenía que hacer las redeterminaciones. Hugo Ferraris era el que en ese momento tenía que constatarlo, que era el director sí. justamente de Obras Municipales. Y la hermana, que era Erika, y que después firmaba la contadora Viviana Chavarría, era la que tenía que auditar. Fíjate ese circuito. Aparte de eso, Mauro Oman, su amigo, que justamente era el presidente. Por eso tengo tanta información y te la tengo toda para dártela y para callarme.
No, pero supongo que uno supone que se la va a entregar a la justicia en algún momento. Porque, a ver, usted está siendo investigado por la causa cooperativa.
Y él está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, a través de los cuales está muy durmiendo... Ahí en las nubes, diríamos, toda esa particularidad.
¿Ustedes motorizaron la denuncia contra Lopresti por enriquecimiento ilícito?
Sí, por supuesto que sí. Ajá. Esa denuncia por enriquecimiento ilícito duerme en las nubes, que eso es lo que queremos, la celeridad. Tal cual lo pusieron las cooperativas, lo pongan justamente también en la parte de la justicia. Y también nosotros hicimos una denuncia en agosto, no solamente por eso, sino también por la empresa municipal de obras y servicios creada por Lopresti en el 2019, cuyo presidente era él, y ese era el municipio paralelo, y a través de los cuales Mauro Oman era el vicepresidente, que era el director de legales.
¿Y qué, usted, a ver, ahora hablamos de esa empresa, pero usted era el intendente.
Sí, por supuesto que sí, pero la empresa fue creada como una SAUPE, a través de los cuales una sociedad anónima con participación del Estado, en donde tenía incluso hasta autonomía económica.
¿Y qué hizo Lopresti con esa, era el presidente, qué hizo? ¿Qué hizo con esa empresa?
En esa empresa justamente dijo, primero, la construcción de las casas, y se hizo a través justamente de la parte del Plumerillo, y se hizo por el otro lado la empresa municipal de obras y servicios con respecto a la parte de la concesión de la basura. Un negocio que en ese momento es millonario, a través de los cuales se le dejó justamente a cargo de esta empresa municipal, a cargo del secretario de Obras, que era justamente Francisco Lopresti, y que justamente están todos los datos y están todas, diríamos, las cosas en el Ministerio Público Fiscal. En agosto del 2023 fue presentada la denuncia justamente por todos nosotros, a través de los cuales queremos ver esas irregularidades justamente en esa empresa creada por Lopresti y dirigida por él y por Mauro Goma.
Daniel, acá, a ver, uno no quiere ponerse en abogado del diablo, pero siempre decimos, si no hubiese existido la separación o el quiebre abrupto de Cambio a Mendoza en Las Heras, nada de esto se hubiese conocido. Justamente la pregunta ahora es para ustedes, si usted no se hubiese ido a la Unión Mendocina, ¿todo esto hubiese trascendido o no? ¿O hubiese quedado en la interna de Las Heras nada más, puertas hacia adentro?
No, te cuento por qué, Jorge. Nunca hicieron una verdaderamente averiguación, pero yo detrás de cada persona siempre veo una familia, yo veo la parte humana. Yo tuve cambios de secretarios de Hacienda, tuve cambios de secretarios de Obra, y verdaderamente siempre yo dije, detrás hay una persona, por lo tanto yo no hablo, sino que directamente corrijo. Y te voy a decir más, Javier Tolín, que es de la LEN, que es la pareja justamente de la actual diputada Evelina, de la actual diputada Evelyn Pérez, que ha sido también presidente del Consejo Deliberante. Resulta que en el 2018 aproximadamente me viene el señor Lopresti, y el señor Lopresti me dice, mira, que tengo un amigo que necesita algo, bueno, le digo, es un contador, nosotros necesitamos siempre la parte de profesionales. Y este contador, Javier Tolín, lo coloqué solamente por esta cuestión de amistad. Y resulta que después me entero que la polémica que el intendente en ese momento, Marcelino Iglesias, lo echa en el diario El Sol de la fecha del 28 de junio del 2017, lo saca por irregularidades justamente. Y esas irregularidades porque metía gente por todos lados, hacía un manejo discrecional de los ítems remunerativos y cobraba comisiones por ello. Y eso me enteré yo de todo esto. A partir de ese momento, por eso te digo, que tratamos justamente de que ese director, que es el actual director de recursos de capital, y a través de los cuales hicieron la encuesta a la Universidad Nacional de Cuyo, se le hicieron a esta persona. Mirá vos qué objetividad que puede haber con esa justamente encuesta y con esa investigación realizada.
Orozco, ¿qué va a hacer de ahora en más? Usted nos está dando explicaciones a nosotros, particularmente al pueblo de Las Heras, ¿no? A través de la radio. Sí. Seguramente muchos tendrán sus dudas, sus preguntas, o estará aclarando algún... ¿Usted legalmente qué va a hacer en la justicia?
Primero,
¿qué va a motorizar?
Muy bien, Marcelo. Mira, Marcelo, Jorge, yo ahora a partir de este momento voy a seguir aportando pruebas, por un lado. Segundo, vamos a seguir justamente divulgando todas las cosas del señor Lopresti y de su entorno. Entre ellos, porque el entorno, no hablamos de Fabricio Lopresti, que era el director de obras y justamente de la planta hormigonera, no hablamos de Mauricio Treguy, que estaba en la parte de compras y actualmente en la parte justamente de contaduría, que es su primo. No estamos hablando, viste, de mucha gente que hoy en día, del entorno familiar, que yo justamente tenía ese municipio paralelo y a través de los cuales él había colocado una persona en cada lado para poder justamente manejar ese municipio en sombra. Y lamentablemente todo esto, como te digo, me defraudó, pero vamos a aportar todo a la parte de la justicia y vamos a tener noticias pronto, muy pronto justamente todo esto.
¿Qué es lo que supuestamente tiene Lopresti que lo hizo enriquecer ilícitamente?
Mira, la EMOS es una de las partes que yo quisiera justamente...
La empresa.
Mira, tiene una casa en La Bastilla, cuando él vivía en Las Águilas, en el barrio municipal, en una casa de clase media, podemos decirlo. Tuvo autos de alta gama, a través de los cuales nosotros aportaremos las pruebas, viste, pertinentes. Tuvo también, viste, casas que nosotros sabemos que en otros barrios privados que hemos averiguado la dirección y que vamos a aportar justamente las pruebas pertinentes. Tampoco esto lo sabía, ahora sí lo sé. Por eso te digo, ahora disponemos de un montón de cosas a través de los cuales te puedo llegar a decir que este muchacho lamentablemente es la casta, miente, y lamentablemente ha aprendido cosas que en estos 7 años y medio conmigo, y él no puede llegar a decir que ha sido una gestión totalmente, diríamos, corrupta, cuando él formó parte de todo esto, y nosotros sabemos muy bien que a través de la auditoría nuestra, de la auditoría objetiva que fue realizada, y después te voy a presentar todos estos papeles, a través de los cuales yo te puedo decir que estamos orgullosos de la gestión que hicimos.
El tema es que usted se entera mucho tiempo después de este municipio paralelo, es raro eso, ¿no? Y que, sí, y que lo Lopresti, sí, estaba enriqueciéndose.
Claro que sí, Marcelo. ¿Crees que te digo una cosa? Yo soy una persona que creo mucho en la gente, soy una persona que en líneas generales siempre, viste, yo le decía, vuelve muchacho, porque yo lo que quiero es que cada uno de ustedes después tengan un futuro, pero no este futuro. No es un futuro de mentiras, no es un futuro de defraudación, no es un futuro de que lamentablemente, viste,
¿Encubrió a Janina Ortiz usted? ¿La cubrió ante la justicia? ¿Qué puede decir sobre esa causa?
No necesito cubrirla porque es totalmente inocente. Y ella, cuando usted lo vea, y si verdaderamente lo ha visto en todos los audios, las declaraciones que tiene, o ha estado en la legislatura, ella por sí sola sabe cómo hacer las cosas. Y verdaderamente es una gran mujer que recibió una serie de ataques a través de los cuales espero la reivindicación de la justicia y de la sociedad. Y eso lo espero en corto tiempo.
Daniel, vuelvo con lo mismo. Más allá del modelo de gestión, de esto de permitirle a los funcionarios que vuelen, que se desarrollen, que hagan, fallaron los sistemas de control de transparencia, evidentemente, o aparecieron después de la ruptura política.
No, yo te digo, mira, esto fue muy creado, esto fue una guerra sucia, esto fue una guerra política verdaderamente, con cosas que fueron mentiras y fueron creadas, y a través de justamente algunas cosas pueden haber... Ha habido algunos fallos, y yo te digo que en ese caso, por supuesto que tiene que intervenir la justicia. Pero en el 2022 fue aprobado por el Tribunal de Cuentas y por el Honorable Consejo Deliberante el ejercicio justamente de la municipalidad. Y fue aprobado, pero perfecto. Y posteriormente, viste, empezaron a abrir por todas estas causas y todas estas cosas, en donde yo te digo que hay infinidad de testigos, infinidad de declaraciones en el Ministerio Público Fiscal, a través de los cuales quiero justamente que surja la verdad, porque han sido dejados de lado. Yo quiero una justicia objetiva, yo quiero una justicia que no vulnere justamente los derechos de la gente. Yo quiero una justicia a través de los cuales nosotros pensemos que si vos estás imputado, no estás acusado directamente o que sos culpable. O sea, hay medios bueno, a través de los...
Se lo están investigando, eso es. Cerrando, doctor, políticamente usted qué va a hacer, o ya está terminada su carrera política ahí en no, el para departamento.
Nada, para nada, porque esto me da las ímpetos y la diríamos la fuerza suficiente para que yo pueda volver. Quiero que busquen una palabra en latín que se llama dignitas. Dignitas significa no solamente dignidad, sino buen nombre y el buen honor. Yo voy a recuperar ese nombre y honor para mí, para mi señora, y voy a volver a la política. Claro que sí.
Gracias, doctor.
Yo voy a volver a la Municipalidad de Las Heras y te digo justamente, porque yo hice un libro que era MTD, que lo presenté en México, lo presenté también en el Senado mexicano, y lo presenté en la Universidad de Autónoma de México, y que verdaderamente ese libro decía mejorar, transformar y desarrollar, y este hombre lamentablemente lo presta y lo dejó trunco.
Que tenga usted buen día.
Perdóname, Marcelo, le di una Ferrari y la chocó.
Que tenga usted buen día. ¿Le di una Ferrari, dijo?
Sí.
Ah, sí, no, no pero otra, Marcelo, no quiero dejar pasar algo que para mí es importante y eso te lo digo como médico antes de que cerremos.
Sí.
El Ortiz Guevara, hay un audio publicado el 1 de 6 del 24, a través de los cuales una enfermera dijo, por más de que me echen lo voy a decir, cerraron tres centros de salud, el doctor Tamborini, que está a cargo de salud, y el señor Lopresti, después de tantos sacrificios que hicimos en la pandemia, cerraron el Ortiz Guevara porque lo iban a refaccionar. Está todo desmantelado, se ve en ese video. No hay una pérdida de las historias clínicas, más de 1.500 historias clínicas, refiere la enfermera. La gente hoy en día tiene que salir a las 3 de la mañana para buscar un turno en el Noti, en el Lago Mayor, y buscar un turno en diferentes lugares. Y no hay un pedido de informe en el Consejo Deliberante con respecto a esto. No hay un pedido de informe. Yo como médico y como vecino me siento verdaderamente defraudado por el doctor Tamborini y por la parte del señor Lopresti. Ni siquiera han dado una respuesta, ni un pedido de informe.
Que tenga usted buen día, doctor Orozco.
Pero por favor, Marcelo, ha sido un placer conversar con todos ustedes y a la brevedad tendrán todas estas respuestas que yo estuve hablando para que se las voy a dar personalmente en mano.
Muchas gracias, hasta luego. Daniel Orozco.